Una grosa, como nos gusta decir acá. Hola Ana, buen día.
Hola, buen día.
¿Cómo te va? Acá Matías Apeño y Mariana Cornejo para, bueno, primero felicitarte y consultarte varios aspectos de esto. Nos llamaba la atención que sos sí. una persona joven, pero que tenés una trayectoria impresionante en lo académico. ¿Qué has estudiado mucho, muy intensamente todos estos años o cómo fue?
Sí, la verdad es que sí, que me he dedicado mucho, muy concentradamente, muchos años, muy enfocada, pero particularmente es algo que me gusta mucho hacer y disfruto mucho de mi trabajo, entonces eso también lo permite, ¿no?
Ajá.
Igualmente todos los antropólogos, las antropólogas solemos trabajar con esa intensidad.
¿Ah, sí? ¿Distinto a otras sí, especialidades? Bastante.
Sí, también. Yo hablo de esto porque conozco más, ¿no es cierto? Claro. Pero en ciencias sociales generalmente se trabaja mucho porque uno está como siempre pensando, ¿no? Los procesos, los contextos cambiantes en la sociedad todo el tiempo, claro. Dentro de las temáticas que uno trabaja, eso uno lo lleva siempre como a estar atento, a estar pensando, ¿no?
Uh-huh.
Sí.
Ana, has escrito un par de notas en la revista Anfibia, hay una muy buena sobre el tema de los mapuches y en la zona de Bariloche. Hoy jueves, tenemos una situación ahí de concentración de fuerzas federales sí. Preparándose para algo que no sabemos qué es. Si nos podés dar tu opinión y tu análisis al respecto.
Sí, bueno, ahí sí que estamos en un tema más muy profundo que se tiene que llevaría una conversación bastante larga, ¿no?
Uh-huh.
Pero en líneas muy así más sintéticas, más generales, el hecho de poder publicar en Anfibia tiene mucho que ver con ser un espacio donde uno puede comunicar con, o sea, para hacer difusión, para discutir ciertas ideas, categorías de sentido común más hegemónicas, ¿no? Mm. Y yo creo que eso es importante hacerlo desde las ciencias sociales, porque gran parte de todo lo que está pasando tiene que ver con mucha ignorancia, con muchas categorías prejuiciosas, con no conocer cómo son los procesos. Procesos además que son muy históricos, que vienen de hace muchos años y pareciera como que se está arrancando de cero algo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, eso es lo que te mencionaba antes, por ejemplo. En esos contextos hay mucho, mucho por decir, por hacer, por contar, por explicar. El caso de la LOF, Huincul particularmente, es un proceso súper complejo y que se conoce muy poquito. O se conoce en realidad desde una versión mediática o desde las declaraciones de los funcionarios de gobierno, pero se conoce muy poco desde la perspectiva mapuche y de la historia de militancia del pueblo mapuche y de lucha del pueblo mapuche, ¿no? La Huincul está conformada por varias familias, en general familias jóvenes, pero también hay ancianos, muchos niños, que en su gran mayoría, vienen de los barrios periféricos de las ciudades de la Patagonia, ¿no? Ese es, digamos, su origen, el lugar donde ellos empezaron a tomar conciencia de quiénes eran, de cuál era su historia, cómo sus padres o sus abuelos y abuelas habían sido despojados de sus territorios, las violencias que sufrieron, la discriminación. Empezaron a encarnar esa historia, esas memorias, y a reivindicarse como parte del pueblo mapuche y a mí me gusta decir como a continuar esas luchas inconclusas que habían iniciado sus padres y abuelos, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y así es como muchas de las recuperaciones en Patagonia se inscriben, ¿no? En procesos similares, parecidos. Y no desde ahora, también esto venía pasando desde inicios de los 2000, ¿no? O antes también. Que la gente de las ciudades empezaba como su proceso de identificación, de reconocimiento y a buscar formas de acción que impliquen una reparación histórica, ¿no? De esos procesos uh-huh. tan injustos que ellos heredan en las memorias. Eso es como en líneas muy, muy generales.
Uh-huh. Uh-huh.
Entonces, Matías, ¿sigo hablando? ¿Vos me...
Sí, tenemos varias preguntas para hacerte. ¿Sí? Sabemos que sabes muchísimo, no te queremos interrumpir. Recomiendo...
Se preocupan tranquilamente.
Está bien. Sí. Recomiendo muchísimo este artículo que se llama Ser pobre, joven y mapuche, el asesinato de Rafael Nahuel y la represión en la Patagonia. Todo lo que estás diciendo ahora, pero más ampliado está en ese artículo. Claro. Y después hay otro vinculado, también te han consultado, sos coautora con Claudia Briones, de la trampa del mapuchómetro.
Y eso lo hicimos entre varias, lo hicimos como entre, no sé, 10 antropólogas más o menos, que trabajamos acá en la zona, y que quisimos reflexionar conjuntamente también sobre esos mismos procesos, ¿no?
Bueno, el mapuchómetro es esto de decir, bueno, pero estos son indios nuevos, se les dice, cosas que uno escucha acá mismo, ¿no? Con nuestro pueblo Ranquel. Indios truchos, se le dice. Sí. ¿Cómo funciona el mapuchómetro?
Y mira, a ver, así como estabas vos mencionando algunas frases, pensemos otras, ¿no? Cuando alguien dice... no, estos no son mapuches auténticos, porque el mapuche auténtico es respetuoso, tiene otra manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, las maneras y los códigos de lenguaje y de forma de defenderse, de enojarse, de interactuar, que tiene que ver con los códigos de los barrios, ya sería indicador de que no es un verdadero auténtico mapuche, ¿no? Por ejemplo, esto acá lo escuchamos mucho. El verdadero mapuche es respetuoso, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, con una idea particular de respeto también, ¿no?
Claro, que es sumisión.
Por ejemplo, cuando alguien dice, pero esa viene, no sé, de la religión mormona o evangélica, o esa fue antes militante peronista y ahora, ¿no? Como si hubiera trayectorias que no pudieran articular con identidades, ¿no?, de pueblo indígena. Uh-huh. O no sé si se acuerdan cuando se decía también de uno de los jóvenes mapuches que empezó a hacerse conocido públicamente, que lo acusaban de ser blogger.
Sí, blogger. Sí.
Entonces
sí.
Que ya no podía ser mapuche, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Bueno, lo urbano siempre está como muy discutido en esos criterios. Uh-huh. Entonces, en general se usa la autenticidad como un criterio de muchas veces, ¿no? La autenticidad de lo indígena desde esos criterios hegemónicos se utiliza como para hacer valoraciones morales, uh-huh. Porque los auténticos son los que se comportan de acuerdo a cómo ciertas estructuras de poder y de política esperan que se comporten. Entonces, esos son los verdaderos. Los otros son inauténticos. Pero además, esas frases del mapuchómetro están hablando más de la ignorancia, ¿no?, de los estereotipos de quienes lo usan como criterios, porque estamos país donde se reconoce la autoascripción. O sea, no es materia opinable cómo cada uno se identifica, ¿no?
Uh-huh. Mira vos. ¿Mariana?
Estaba escuchándola.
Sí, hay mil puntas ahí.
Sí, muy atentamente, pero bueno... arrancar diciendo que una de las cosas que nos costaba justamente era por dónde empezar a entrar, porque si hay algo que distingue a un antropólogo o antropóloga es que escucha más de lo que habla. Por lo tanto, muchas veces pasa que uno va almacenando y pensaba en, digamos, ¿cuál fue la argumentación que te dieron a vos por la cual te otorgan este premio? Porque los temas que abordás y lo que intentás construir como objeto de estudio, hace al momento de Argentina hoy, realmente, porque es la reconstrucción de una memoria colectiva en diferentes dimensiones. Digo, ¿cuál fue el argumento por el cual te seleccionan para darte este premio?
No hubo un argumento explícito. Ajá. Yo entiendo que los colegas que se juntaron a evaluaron con ciertos criterios que no conozco, ¿cierto? Ajá. que no los conozco. Lo importante es, en todo caso, para mí, es qué argumentos pongo en valor, ¿no? Uh-huh. A partir de ese premio. Porque, a ver, por ejemplo, a veces no se nombra tanto que que trabajo, sí, memorias, trayectorias, con el pueblo mapuche tehuelche. Y bueno, es algo que sí menciono entonces, ¿no? El premio para mí es un reconocimiento a quienes trabajamos con los pueblos indígenas, y particularmente, y en este contexto político particular, con el pueblo mapuche tehuelche. Si fue ese el criterio, no sé, pero yo creo que sí se lo podemos leer así, ¿no?
Sí. Ana, recién mencionaste algo, en esto de la autopercepción, respecto de a qué nación o pueblo pertenece uno, una, ¿es comparable a lo que pasa con la autopercepción de género y esa cuestión?
Claro,
¿sí?
Es comparable.
Es comparable y es lo mismo.
Es lo mismo. Ahí habría quizás pero que ya no es una cuestión jurídica, porque el derecho a la autodescripción es el derecho a la autodescripción y no es materia opinable. En los procesos, digamos, en la forma en que los procesos se van generando y se van dando, también es importante el reconocimiento quizás del mismo pueblo, ¿no? Como otro ingrediente, como que el pueblo diga, sí, te reconocemos en esa historia, en esa parte de esa historia, de esas memorias, te reconocemos parte del pueblo, pero sería muy parecido, sí.
Claro, porque recuerdo a Santiago Maldonado, más físicamente parecía un vikingo, rubio, blanco, y quizá él se sentía mapuche y por eso defendía el territorio y estaba con compañeros mapuches.
No sabemos qué sentía,
claro,
¿no? Cómo se definía. Pero es muy posible que en esos casos que no hay una historia, entiendo yo, nunca se sabe, ¿no? Que no hay una historia, no hay una memoria común, porque lo que más termina como socializando ese ser juntos, pueblo mapuche, tehuelche u otros pueblos, es haber sido la familia de uno, los antepasados de uno, es como son parte de una historia muy similar, de una historia parecida, ¿no? Y ese termina siendo en la práctica un factor muy importante, esa historia común. Entonces es posible que alguien no sea parte de esa historia y no hace falta que se identifique como el pueblo mapuche, y si lo haga como alguien en alianza, en solidaridad, ¿no? Como parte de una misma lucha y quizás no del mismo pueblo identitariamente. Sí.
Cuando hablas de la práctica común, ¿qué te referís? ¿A las formas de movilizarse, a las formas de congregarse, de comunicarse? ¿O cómo definirías ese conjunto de prácticas que decís?
Esas prácticas y... porque los sentidos, o sea, cuando por ejemplo ustedes me preguntan en qué consiste el mapuchómetro o de qué manera se podemos definir o comprender la autoascripción, uno ahí es como que siempre está como mirando en distintos lugares, ¿no? Un tema son las reflexiones, los discursos que lo explican, y otras son las prácticas cotidianas, las prácticas que uno ve en marcha, en los procesos, ¿no es cierto? Donde uno está mirando, ya sean los procesos de lucha, la vida cotidiana, la formación de comunidad. Ahí se dan prácticas que a lo mejor no están objetivadas en discursos, pero esas prácticas crean sentido y a veces con mucha más fuerza que los mismos discursos, ¿no? A eso me refiero con práctica.
Perfecto, sí, por eso. Sí. Y estoy esperando el ejemplo.
Sí.
A ver, ¿qué has observado vos en campo ahí que te definen? Por ejemplo, en que la forma de comunicarse, las formas de luchar. Estoy pensando también, ¿sabes? Por lo siguiente, nosotros venimos acá siguiendo la cuestión socioambiental, por ejemplo. Los pueblos originarios tienen, en la incidencia de cómo va tomando formas las luchas sociales, socioambientales, tienen mucho que ver. Por eso te preguntaba más específicamente para en prácticas concretas cómo está la marca ahí.
Y contame entonces un poquito, así te converso de eso, ustedes que están observando, como una alianza, como una articulación.
Exactamente, sí. Y que es la base de sustento de la argumentación, por ejemplo, de chicos por ahí de clase media de ciudad que se van a otras zonas rurales y empiezan a trabajar en los movimientos de la tierra, en agroecología, o que vienen de las disciplinas formales de universidades que empiezan a tener cátedras libres. Ahí empieza a haber toda esa mezcla ahí que todavía no tiene una definición, pero que sí se puede ver que hay, por las palabras que se usan, por el orden que se les da, que hay mucha incidencia de pueblos originarios.
Y es en materia de resguardo del territorio, ¿no? De preservación de la naturaleza, el conocimiento y los saberes y los mandatos, los consejos, las normativas del pueblo mapuche tehuelche y de muchos otros pueblos indígenas, es un potencial político, un potencial ambiental impresionante. Entonces, por su profundidad, por su complejidad, ¿no? Desde el plano filosófico hasta el plano normativo y más práctico. Entonces, yo creo que en esas alianzas, en esas articulaciones que vos contás, en esos encuentros, se va a ir notando, digamos, el marco interpretativo va a terminar siendo bastante central y preponderante de los pueblos indígenas, ¿no? Sí.
Bueno, Ana Ramos, muchísimas gracias por estos minutos. Te felicitamos por el premio JUSEI 2020 en Ciencias Humanas y gracias. Te prometemos que te vamos a volver a llamar porque tenemos un montón de cuestiones que consultarte.
Tenemos que estudiar más también.
Un encantadísima y seguiremos conversando. Sí, nos fueron quedando muchos temas, ¿no es cierto?
Sí. Sí.
Así que, sí. De hecho, yo siento, ahora, antes de saludarlos, que ustedes me preguntaron por lo que estaba pasando hoy en Huincul y de eso no hablé nada. Así que podríamos después hacer, si quieren, una conversa y les cuento mejor.
Ah, bueno, si no te molesta, ya en ponerle 2 semanas antes de fin de año te llamamos.
Dale, buenísimo.
Gracias.
Dale, bueno, hasta luego y muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Abrazo.
Qué amable, mira, acaba de ganar el premio JUSEI, una re científica, doctora en antropología, docente de la Universidad Nacional de Río Negro. Qué gusto cuando...